sabemos que está en todos lados.
En la radio.
En internet.
En el teatro.
En la danza.
En el cine.
En la música.
Y en todas partes. Déjanos entrar
a tu hogar,
oficina,
en el transporte público,
en tu vehículo
o donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a su revista científica y cultural El Ojo de la Mosca. Soy Erika Lozano y esta mañana las acompaño muy feliz y muy contenta porque ya está saliendo un poquito más el calor. Pareciera que Morelos ya sabe que inician los carnavales en el estado de Morelos y empezamos con el de Jiutepec. ¿Qué tal? ¿Ustedes ya están preparados? Hoy es el show de las viudas para enterrar el mal humor. Se dice que estas viudas bailan en comparsa al ritmo de una banda de viento y cargan un ataúd para ver quién es el difunto o de quién son las viudas. Así que hay que ponernos alegres. Bueno, la titular y productora de este espacio es Laura Duarte, que esperamos que se encuentre en unas muy merecidas vacaciones y le mandamos un fuerte abrazo. El día de hoy nos acompaña Felipe Campos en los controles técnicos. También el buen Quique Avilés, que está del otro lado. Y Alan Huesca, que anda aquí, como siempre, echándonos porras. Muchísimas gracias. Y comenzamos. El día de hoy, de la UNAM Campus Morelos, tendremos los datos que transforman en historia con el doctor Guillermo Barrios del Valle, investigador en el Instituto de Energías Renovables. También tendremos las actividades de enero 2026 con la tallera con Javier Tapia. Las actividades del Centro Cultural Teopanzolco con Davo Valdés. Y además, diversas propuestas musicales. Y les recordamos nuestras tres emisoras, Universal 102.9, la radio que nos une. También estamos en Yautepec 90.9, que es Radio Chinelo. Y Jojutla 100.5 FM, la voz y ritmo del sur. También nos puede llamar al 777-243-6201, al 777-243-6202. O también si prefiere mandarnos un mensaje de voz, es el 777-350-8921. Para nosotros es súper importante que se contacte, que nos mande un mensajito y nos diga si les gusta la programación, si les gusta El Ojo de la Mosca, qué les gustaría ver, escuchar. También nos puede encontrar a través de todas las redes sociales, por la transmisión en vivo de Facebook. También nos encontramos en Instagram, X, YouTube, TikTok y por el sitio web www.universal102.9. Bueno, y un día como hoy se conmemora el Día Mundial de la Respiración, una fecha que nos recuerda algo tan básico como vital: respirar bien es vivir mejor. Esta efeméride surge para crear conciencia sobre la salud pulmonar y la prevención de enfermedades como es el asma y la EPOC, además de promover la respiración consciente como herramienta de bienestar. ¿Y ustedes ya respiraron? En 1933 se promulgó la reforma de los artículos 82 y 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una decisión clave para la vida democrática del país. Esta reforma estableció los requisitos para ser presidente y fijó la duración del cargo en 6 años, además de prohibir la reelección presidencial, con el objetivo de evitar abusos de poder y fortalecer la democracia en México. En las efemérides culturales, 1901, murió la reina Victoria, marcando el final de la era victoriana, una etapa clave para el desarrollo cultural, científico e industrial del mundo moderno. En 1788 nace Lord Byron, poeta británico y una de las figuras más influyentes del romanticismo, cuya obra marcó la literatura moderna por su espíritu libre y rebelde. 1561 nace Francis Bacon, filósofo y pensador inglés, considerado uno de los padres del método científico moderno, base del pensamiento científico actual. 1862. Bueno, y el día de hoy tenemos moraleja. Ayer tuvimos un día muy activo, pero hoy sí les vamos a decir esta historia y esperemos que por favor nos digan a través de las redes sociales o que nos manden un mensaje de WhatsApp cuál es la moraleja de esta historia. Y el día de hoy es el viento del norte y el sol. El viento del norte y el sol tuvieron una discusión sobre cuál de los dos era el más fuerte y poderoso. Mientras discutían, vieron a un caminante que llevaba puesto un abrigo. Esta es la oportunidad de probar nuestro poder y fortaleza, dijo el viento. Veamos quién de nosotros es lo suficientemente fuerte como para hacer que este caminante se quite el abrigo. Quien lo logre será reconocido como el más poderoso. De acuerdo, dijo el sol. Comienza tú. Entonces el viento comenzó a soplar y resoplar. Con la primera ráfaga de viento, los extremos del abrigo se agitaron sobre el cuerpo del caminante. Pero cuando más soplaba el viento, más fuerte el hombre sujetaba su abrigo. Ahora era el turno del sol, y él comenzó a brillar. Al principio, sus rayos eran suaves, sintiendo el agradable calor, después el amargo frío del viento del norte. El caminante se desabrochó el abrigo. Los rayos del sol se volvieron más y más cálidos. El hombre se quitó la gorra y enjuagó su frente. Se sintió tan acalorado que también se quitó el abrigo y para escapar del ardiente sol se arrojó en la acogedora sombra de un árbol al borde del camino. El sol había ganado. Propuesta musical. Fallece en 2005 Consuelo Velázquez, compositora mexicana de Bésame Mucho.
Tengo miedo perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos. Muy lejos de ti, bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez.
una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La inclusión es universal. 102.9.
RTV Noticias, a la hora.
Por mayoría de votos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló la difusión de spots del partido Morena que incluyeron una mención verbal de la presidenta Claudia Sheinbaum. La Comisión Nacional de Energía emitió una nueva metodología para establecer el precio máximo del gas licuado de petróleo cada semana, la cual mantendrá un control en beneficio de la economía de las familias mexicanas. Tras los incendios forestales en Chile, el Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional Forestal, envió un contingente de apoyo conformado por 145 combatientes y técnicos especializados en manejo del fuego. En lo que va de este año, personal de la Secretaría de Marina Armada de México ha recolectado aproximadamente 178 toneladas de sargazo en coordinación con autoridades de Quintana Roo. La Secretaría de las Mujeres trabaja para que las 32 fiscalías estatales operen bajo estándares homogéneos y con personal capacitado en perspectiva de género.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Hay quienes no solo buscan un futuro, sino una misión. En la Universidad Naval, formamos líderes con disciplina, conocimiento y orgullo de servir a México, donde el honor, el deber, la lealtad, el patriotismo y la vocación se transforman en oportunidades para toda la vida. Conoce más en www.gob.mx/Universidad Naval. Tu vocación es nuestra misión. Universidad Naval, más que una carrera, un proyecto de vida.
Gobierno de México.
Universal 102.9 te acompaña donde vayas, cuando quieras. Síguenos en @universal102.9 en todas tus redes: Facebook, Instagram, X, YouTube y TikTok. Entra a universal1029.mx y descubre el mundo a través de la radio.
Donde hay algo interesante que contar, ahí estamos nosotros.
¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
El Ojo de la Mosca en Ciudad de México. Sumérgete en las actividades artísticas y culturales del Imbal.
Dieciséis de la mañana y regresamos a su revista científica y cultural El Ojo de la Mosca. Esta mañana tendremos las actividades de enero de la tallera. El día de hoy nos acompaña el vocero Javier Tapia, quien es coordinador de servicios educativos. Muy buenos días, ¿cómo te encuentras?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí disfrutando un poquito del calorcito que empieza a salir. Todavía se siente frío, pero ya hay algo de calor, por lo menos.
Sí, hoy el sol salió muy brillante. Te digo que aquí en Morelos ya empieza la temporada de carnavales, así que cuando gustes, vente a dar una vuelta.
Claro que sí, estoy con muchísimo gusto.
Bueno, y empecemos con las actividades. ¿Qué viene para este mes?
Todavía estamos disfrutando del regreso, ahora sí que del año. Y por ello hemos organizado una serie de actividades que casi todas caen el miércoles 28 de enero, que aprovechan la exposición Entrelazo de Aurora Pellizzi que tenemos aquí en el espacio. Vamos a tener una charla con la artista María Antonieta, también conocida como María Mandarina, y es una charla sobre su trabajo con trabajo textil, su relación con lo que podría ser la práctica de un análisis sobre lo que es el género en el arte, sobre todo aquí en Morelos. Y después vamos a tener una noche de museos muy especial que se llama Sobre Ruedas, que es una charla sobre el patinaje en Cuernavaca. Entonces es una charla que empieza a las 5 de la tarde, el 28 de enero, y en esta charla van a estar participando varios referentes de la comunidad de skate y rollers de la ciudad para hablarnos sobre su experiencia, sobre lo que significa el patinaje dentro de la ciudad de Cuernavaca, cómo ha evolucionado, cómo se han ido ganando espacios y cómo llegaron aquí a la tallera de la mano del trabajo de Aurora Pellizzi. Para los que no lo sepan, tenemos una mini rampa aquí en la tallera, entonces la gente que tiene ciertas bases de patinaje puede venir a utilizarlas y no puede estar dentro del espacio, dando vueltas, recorriendo el lugar. Entonces esta charla es como una odisea sobre cómo es que ha ido evolucionando el patinaje aquí en la ciudad. Y al finalizar pues tenemos un set con el DJ Jet Fuel, que es un DJ de la Ciudad de México, uh-huh, que viene aquí a Cuernavaca. Y pues mientras está tocando sus vinilos, porque él toca con vinilos, una sesión de techno retro ahí medianamente interesante, con la gente que está patinando, pues entonces se va a volver una pequeña sesión de gozo y fiesta, ¿no? Entonces los invitamos cordialmente a que puedan venir a disfrutar del patinaje, a que puedan venir de la mini rampa y también pues disfrutar de esta sesión del DJ para que pues nos relajemos un poquito en este primer miércoles de museos del año, ¿no?
Sí, por ejemplo, el patinaje es un, ¿cómo le pueden decir? Deporte, actividad. ¿Para qué edades estaría enfocado tu taller, el taller?
No es un taller, es, uh-huh, más bien una sesión de patinaje libre, uh-huh, y es para las personas que gusten, preferentemente si son menores de edad, pues que vengan acompañados de un adulto responsable. Digamos que las personas que usualmente nos acompañan en este espacio son, que será de entre los 16 a los 33 años, uh-huh, en promedio más o menos, son las personas que nos acompañan, pero está abierto para todo el público. Entonces también si hay alguien más joven o hay alguien que esté pasando esas edades, no sé, que se acerque a los 50, a los 55, pero sabe más o menos patinar o andar en patineta, pues es bienvenido para venir aquí también.
Ah, bueno, no hay límite entonces de edad para patinar.
No, solamente los menores de edad, sí, acompañados, por favor, de un adulto responsable, solamente para que tengamos todo el protocolo de seguridad pertinente.
Claro que sí, ¿deben de llevar algo?
Pues principalmente sus patines, su casco de seguridad, sobre todo si son menores de edad, y pues toda la disposición y ganas para patinar, para pasar un buen rato, para charlar entre amigos y para aprovechar la sala y la mini rampa que la vamos a tener hasta la primera semana de abril de este año.
Si no llegan a contar con algo de lo que nos acabas de mencionar, ¿pueden asistir de todas formas?
Sí, adelante, no hay ningún problema. En la tallera estamos más que emocionados de poder recibir a la gente en un día cualquiera, en una de estas actividades. También el 31 de enero tenemos la muestra de videodanzas morelenses, uh-huh, que es una muestra que está organizada por algunos representantes de colectivos de danza o de compañías de danza como La Silla de Daniela, también en colaboración con Carlos Rodríguez, que es un gran programador fílmico que tenemos aquí en el estado de Morelos. Entonces es una muestra que también que es gratuita y que pueden venir a ver los trabajos de videoartistas y bailarines contemporáneos que están colaborando en conjunto para crear un programa que refleje cómo está creciendo esta escena dentro de la ciudad de Cuernavaca.
Entonces hay para todos los gustos y todas las edades.
Todos los gustos, todas las edades, siempre tratamos de tener toda la variedad, también de tener un espacio para que la gente pueda venir a disfrutar de nuestro jardín, a disfrutar de la vista que tienen los murales, de la cafetería, de todo lo que tenemos aquí en el espacio. Son más que bienvenidos, nosotros encantados de poder recibirlos, de saber y de decirle al público, incluido a ustedes que están ahí en el ojo de la mosca, que son unos aliados entrañables siempre, pues que la tallera también, gracias a ustedes, que la tallera también es parte de ustedes, es su casa, es para todos los cuernavacenses y para todos los morelenses. Entonces, pues aprovechemos esta casa del difunto maestro Siqueiros.
A ver, y recuérdanos dónde queda la tallera para todos los que te estamos escuchando y a lo mejor no sabemos bien o no la ubicamos.
Claro que sí, nos encontramos en la calle Venus 52, en la colonia Jardines de Cuernavaca. Sí ubican el CUAM o el CEAM, que son estas instituciones educativas que están cercanos a nosotros. Somos el espacio con los grandes murales que está enfrente del parque, precisamente el Parque Siqueiros. Entonces, este más que bienvenidos para acompañarnos aquí.
Javier, ¿y cuál es la recomendación más grande que nos puedes decir? Esto no se lo pueden perder, tienen que aprovecharlo.
Yo diría que no se pueden perder ninguna de nuestras actividades, desde luego, siempre voy a defenderlas, claro. Pero creo que es maravilloso que puedan venir a acompañarnos en esta sesión del DJ, qué mejor que aprovechar la sala para patinar, para pasar el rato, y aparte pues con musiquita linda y bonita. Creo que eso es una oportunidad única que no sabemos cuándo se va a volver a repetir, porque pues, uh-huh, la vida cambia muchas veces y necesitamos obviamente innovar y buscar nuevas actividades. Entonces pues más que recomendado estar acá para patinar.
Muy bien, y dijiste que es el 28.
El 28 de enero, que es, uh-huh, miércoles, a partir de las 5 de la tarde, con esta charla que recorre el patinaje y terminará como a las 8 o 9 de la noche. Entonces todavía les da tiempo como para irse a echar unos taquitos, una pizzita y poder descansar tranquilamente.
Claro que sí, y es buen tiempo para ir planeando la semana que entra.
Claro que sí, tenemos una gran cantidad de tiempo para poder ir viendo cómo nos ponemos de acuerdo con los amigos, con las amigas, cómo hacemos, cómo nos vamos a ir a tomar las fotos instagrameables también.
Claro.
Dentro de la sesión.
Sí.
Aprovechar todo lo que se puede para que sea una gran experiencia.
Bueno, pues muchísimas gracias, Javier Tapia, por habernos acompañado esta mañana con las actividades de la tallera.
No, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos siempre. Les mando un abrazo. Ya es un poco tarde para decirles feliz año, pero feliz año.
Claro, nunca es tarde.
Que se la pasen muy bien y aquí estamos. Bonita tarde, un abrazo.
Gracias, un abrazo, hasta luego. La segunda propuesta musical, Sam Cooke, quien nació en 1931, músico estadounidense.
Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Esta es XHBAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
Rompe el silencio. El DIF Morelos está para ti. Si eres testigo de maltrato infantil, haz la diferencia y comunícate al 800-831-8884. La línea que nos une. El futuro de alguien podrás cambiar.
Morelos, la tierra que nos une.
Morelos es tierra de arte, tradición y talento. Y en Tesoros Regionales los descubrimos juntos. Rosario Sámano te invita a recorrer el corazón creativo de nuestro estado. Conoce las historias de artesanos, emprendedores y artistas visuales que dan vida a nuestro patrimonio cultural. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos Radio.
ojo, mucho ojo. La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Participación de la UNAM en Campus Morelos.
Y regresamos al Ojo de la Mosca. Y bueno, el día de hoy nos acompaña Guillermo Barrios del Valle, que ocupa actualmente el cargo de investigador en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Ha participado en el diseño, construcción y evaluación del primer edificio educativo bioclimático de la UNAM. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues contento y nervioso de estar aquí y emocionado.
Sí. Hoy tenemos muchas palabras muy técnicas, pero queremos que nos platiques un poquito acerca de ti. ¿Cuál es tu preocupación? Porque el tema hablamos un poquito acerca del medio ambiente, que es tu preocupación, y por lo que estás trabajando en la UNAM.
Claro, yo soy ingeniero mecánico, para ponerlo un poco sobre contexto, y mi línea de investigación principal tiene que ver con la transferencia de calor y masa, es decir, la ventilación, en edificaciones para buscar y propiciar el confort térmico, que no sintamos ni frío ni calor, con el menor uso de energía, ¿no? Entonces, y Morelos tiene un clima privilegiado en algunas zonas, pero en general podríamos hacer casas y edificaciones que no necesitaran aire acondicionado para sentirnos cómodos. Entonces, eso se le conoce como diseño bioclimático. Bueno, hay un área. Y yo hago investigación en esa área,
¿no? Sí, porque además hay que reducir el consumo de lo que platicábamos, del aire acondicionado.
Sí.
Y más aquí en Morelos, y más para cuidar también el medio ambiente.
Pero fíjate que hay un punto muy importante dentro de las edificaciones, bueno, que lo hemos adoptado en el grupo. No solamente es reducir el aire acondicionado, sino también reducir que la gente sufra el calor, porque hay un porcentaje grande de las comunidades, de las personas, que no pueden tener acceso al aire acondicionado, ¿no? Entonces, ¿cómo lo mides? Pues no se mide. Eso no quiere decir que haya emisiones. ¿Qué pasa? Hay problemas de salud, hay disconfort, hay baja de rendimiento mental, físico, por problemas de calor, ¿no? Y eso podría llevar a problemas de salud también. Entonces, desafortunadamente, no todo es energía, no todo eso es consumo y es emisiones, ¿no? Hay también, pues, que la pasemos bien.
Claro que sí, hay que aprovechar, ¿no? Saber qué vamos a hacer con ese calor, porque, por ejemplo, la temporada de primavera-verano, el clima llega a los 34, 35 grados. ¿Qué podemos hacer en esas situaciones?
Claro, y si tenemos casas o edificaciones que están mal diseñadas, y a veces hay principios muy, muy, muy básicos, como las orientaciones de las ventanas. Si tenemos edificaciones con orientaciones hacia el este o al oeste, es muy difícil controlar la luz solar, y entonces hay grandes ganancias, y entonces en la mañana se calienta y hace muchísimo calor, ¿no? Entonces hay cosas muy básicas que se podrían evitar, y luego cuando tienes ventanas en norte-sur, pues puedes poner protecciones solares para tratar de reducir o inclusive propiciar la entrada de luz solar si así lo quisiéramos, ¿no? Normalmente en el norte de Cuernavaca tenemos climas muy templados, en el sur climas muy cálidos, y el diseño puede ayudar en gran parte a reducir ese disconfort térmico y, cuando se usa aire acondicionado, también reducir el consumo de aire acondicionado.
Bueno, entonces, a partir de todo este clima, ¿es el proyecto que nos estás presentando?
Pues no necesariamente. Te contaba, yo hago simulaciones.
Muy bien.
Las simulaciones, yo simulo las edificaciones para ver su comportamiento térmico. Cuánta energía, si la gente pasa calor, cuál sería la ventilación adecuada, qué cambios puedes hacer para que una edificación se comporte mejor. Y eso me ha llevado a grandes manejos de datos. Y el grande manejo de datos me ha llevado a buscar maneras de visualizar. Todo esto, siempre yo he adoptado una filosofía de software libre, que es ese software que puedes usar sin pagarlo, con licencias que te permiten inclusive modificarlo. Y entonces, por ahí, platicando con un colega del Instituto de Geofísica, se nos ocurrió hacer un concurso, un hackatón, para contar historias con datos y con figuritas sobre los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que existen no solo en México, sino en el mundo.
A ver, cuéntanos un poquito más, para que no sea tan técnico y todos los morelenses que te estamos escuchando te podamos
Claro, para empezar, un hackatón normalmente es resolver un problema.
Muy bien.
Casi siempre es un intervalo de tiempo muy, muy pequeño, y en ese tiempo se te capacitan a los equipos, a las personas que participan, para que resuelvan un problema. Bueno, nosotros hemos definido un problema: contar historias con datos, ¿no? Entonces, ¿cómo tomas datos que, pues, son libres, que están en disponibles en la web, y los haces una figura y buscas contar una historia? Entonces hemos abierto un concurso que empieza el 20, o sea, un hackathon que empieza el 27 de enero. Se cierran las inscripciones, ya están abiertas en la página hackods.unam.mx, y hay equipos de 3 personas que pueden ser de licenciatura, maestría o doctorado, pero máximo 3 personas. Tiene una inscripción simbólica relativamente. Los primeros lugares son 3 computadoras al primero y al segundo equipo, un kit de Raspberry, y lo que tienen que hacer es aprender las habilidades de manejo y visualización de datos, ¿no? Y después armar un tablero que efectivamente cuente esta historia. Y durante cerca de 6 semanas vamos a capacitar a esos equipos, que pueden ser de cualquier parte de la República, para que aprendan el manejo de datos con Python, que aprendan a hacer figuras, que aprendan a modificarlas para que la atención se vaya donde uno quiere de acuerdo a la historia que quieres contar, y que finalmente se puedan subir a la red en una plataforma que se llama GitHub, que este ya es algo usado por desarrolladores. Pero lo que hemos hecho es formar un equipo que va a capacitar a cada equipo que se forme desde cero. Nuestra intención, muy ambiciosa, sí, es que entren personas, por ejemplo, de comunicación, de ciencias sociales. Y es que me dicen, no, es que yo no sé programar. No importa, nosotros te vamos a capacitar para que puedas tomar un conjunto de datos, darle una representación visual y contar una historia y publicarlo para que pueda transmitir un mensaje, ¿no? El que cada equipo desee.
Entonces está abierto para todas las carreras, ¿no?
Para todas las carreras.
Ajá, porque podemos escuchar y decimos que solamente los ingenieros o algunos técnicos pueden entrar, pero...
Exacto. Normalmente el área de visualización y manejo de datos es muy un área muy ingenieril, de las ciencias, física, etcétera, ¿no? Pero lo que hemos visto es que, bueno, contar historias con datos es una habilidad blanda, que se le conoce, ¿no? Combinada con manejo de datos, que sí es una habilidad dura, ¿no?
Okay. Uh-huh.
Pero sí creemos que es una habilidad que cualquier persona puede desarrollar si le damos las herramientas adecuadas, ¿no? Y queremos crear equipos multitransdisciplinarios porque nos interesan todas las perspectivas. Normalmente un ingeniero pues tiene una perspectiva muy, o sea, siempre estamos viendo cosas muy técnicas, pero sí, queremos, claro, queremos recibir a la gente de ciencias sociales, de arquitectura, de comunicación, y de hecho hay una nueva área del periodismo que se llama periodismo científico, ¿no? O periodismo, sí, con datos, ¿no? También queremos impulsar una filosofía de decisiones basadas en datos, uso de software libre como filosofía central, y también vamos a tratar de dar todas las herramientas para que el trabajo sea colaborativo y asíncrono. También todas estas cosas que nos ha enseñado la pandemia y que hemos encontrado importantes, y que son importantes en cualquier persona, en equipos, porque hoy en día tenemos equipos multidisciplinarios, internacionales, y entonces estamos tratando de impulsar todas estas cosas que además van muy ligadas con la reproducibilidad en la ciencia, ¿no? O sea, hay muchas motivaciones, como puedes ver, aunque tenemos, digamos, objetivos muy claros, ¿no? Transmitir, contar historias con datos sobre los objetivos de desarrollo sustentable en México.
¿Cuáles serían las características que tienen que tener estos estudiantes? ¿Motivación? ¿Amor hacia qué?
Yo creo que principalmente esta motivación. Sí debe haber, yo creo, una motivación inicial de querer contar historias, que siempre cuando veamos hoy es muy común que uno está en internet, claro, salen gráficas, sí, sale, sí, y que uno diga, ay, yo quiero aprender a hacer eso. Bueno, esta justo es una oportunidad porque vamos a capacitar desde cero, ¿no? La otra es, pues, un interés de aprender o tal vez ya lo tengan sobre los objetivos de desarrollo sustentable, ¿no? Sostenible. Por ejemplo, son 17 objetivos, ODS se le llaman. A mí me interesa uno mucho, que es ciudades y comunidades sostenibles, por mi área de investigación. Pero, por ejemplo, hay producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, reducción de las desigualdades, industria, innovación e infraestructura, trabajo decente y crecimiento económico. Y cada objetivo tiene muchas métricas que se pueden monitorear, descargar datos, visualizarlos. Y entonces justo lo que queremos ver es, primero visibilizar cómo estamos avanzando en los ODS, ¿no? Que tomemos una conciencia más plena, porque los ODS marcan un camino hacia un bienestar general de la población. Pero también, pues queremos conocer las perspectivas. Seguramente en estos equipos que estamos convocando habrá perspectivas que a nosotros no se nos han ocurrido, historias que no se nos han ocurrido.
Ay, claro, además ahorita los estudiantes traen también más desarrollado todo lo de la sustentabilidad. Claro. Vienen con proyectos más fuertes, ahora sí que quieren ellos implementar acciones nuevas.
Claro, y también, por ejemplo, a mí me encanta que se le ponga tanto énfasis hoy en día, que nos volvamos tan conscientes sobre, por ejemplo, el lenguaje, ¿no? Sí. La inclusión. Sobre la igualdad, ¿no? Entonces, justo hay un ODS sobre igualdad también de género, ¿no? Entonces, hay temas para, yo creo que cualquier persona. Y además podríamos empezar a cruzar temas, ¿no? Ok, ¿cómo es? Porque se ha encontrado, por ejemplo, que las mujeres en general cuidan más los recursos, ¿no? Entonces, si alguien lo visibiliza y ese tablero, esa historia llega a más gente, tal vez nosotros empecemos a tomar conciencia que solemos despilfarrar nuestros recursos, ¿no? Y siempre, ¿por qué? Pues desde esto de los roles y que la mujer se le ha asignado este rol en casa y que cuida los recursos, y entonces podemos ver cómo permea. Y si alguien llega y nos cuenta una historia sobre eso, es muy probable que tomemos más conciencia.
O sea, todo lo que tenga que ver acerca del manejo de los recursos, adelante. Que vengan con todas las ganas, las propuestas de hacer un mundo mejor, un Morelos mejor, una Ciudad de México, ¿no? Un México mejor, toda la República Mexicana, ¿qué claro, mejor sería?
Claro, porque yo creo que así como ha venido esta revolución de ponerle nombre a las cosas, justo también es esto, ¿no? Ponerle un nombre y visibilizarlas para que los que no estamos tan conscientes de los ODS, pues tomemos conciencia y podamos darnos cuenta que hay cosas que para nosotros no es un problema, pero para otras personas sí, y que eso deberíamos cuidar todos los recursos de igual manera, ¿no? Pero solemos despilfarrar algo que damos por hecho. Entonces, estas historias, además de impulsar el desarrollo de habilidades blandas, pues queremos visibilizar los problemas de México, los avances, claro. Y hay muchas cosas también como si hay datos abiertos, cuáles faltan, o sea, estamos tratando de hacer algo muy ambicioso, pero así hay objetivos muy claros que pueden ganar las personas que decidan inscribirse en este hackatón.
¿Crees que haya algún tema en especial en el que se tenga que enfocar un poquito más los estudiantes o la población, que se necesite más motivación?
Sí, yo creo que, por ejemplo, bueno, nosotros lo que vemos es que debe haber una cultura de manejo de datos, ¿no? ¿Por qué? Porque los datos te llevan a tomar decisiones. Entonces, claro. No, por supuesto que todos los ODS son importantes, yo no nombraría ninguno, pero de lo que impulsa el hackatón es una cultura basada en datos. Y luego hay una cultura también del software libre, es decir, usar programas que son gratuitos, que los podríamos modificar, que los puedo descargar sin pagar una licencia. Entonces, porque no es necesario, la licencia ya me permite usar. Entonces, esa es una... Es también a veces uno se da cuenta que hay una licencia ya lo craqueé y estoy usando, ¿no? Entonces también estamos impulsando una cultura de respeto de licencias, pero además de que podemos hacer grandes cosas con cosas libres, ¿no? Como Python, por ejemplo, ¿no? Que es un programa especializado para manejo de datos y que se ha vuelto muy famoso.
A ver, otra vez, explícanos qué son las ODS para los que nos acaban de escuchar y no podemos entenderlo.
Claro, los Objetivos de Desarrollo Sustentable los impulsa la ONU y lo adoptan los países. Entonces, México ha adoptado los 17 ODS y cada ODS tiene objetivos y metas particulares que pueden demostrar que a través de esas métricas podemos demostrar que estamos avanzando, ¿no? Y hay un compromiso de los países que toman los ODS, México es uno de ellos, que quiere avanzar en eso. Entonces, por ejemplo, hay ODS, por ejemplo, que en vida de ecosistemas terrestres, es conservar y usar sosteniblemente ecosistemas terrestres y de agua dulce. Ahora, eso tendrá que haber métricas, ¿no? Es cómo mides eso, cómo mides que se están usando de manera o que se están conservando. Entonces tiene que haber proyectos, tiene que haber rescates, tiene que haber conservación, si se miden las áreas de eso. Entonces esas métricas nos permiten al menos si estamos manteniendo los ecosistemas, ¿no? Entonces cada ODS, por ejemplo, en el que te decía que a mí me gusta, sí, que me siento muy afín, es ciudades y comunidades sostenibles. Entonces, por ejemplo, hay acceso a vivienda y servicios básicos, transporte seguro, asequible, accesible y sostenible. urbanización inclusiva y planificación participativa integrada, reducir número de muertes y pérdidas económicas por desastres. Entonces, ahí te das cuenta que no es nada más, por ejemplo, atender los desastres, sino, bueno, ahora, ¿cómo construimos?
Claro.
Y además, en este mundo que queremos, bueno, siempre se habla de este que debemos ser una sociedad o edificaciones o ciudades resilientes. Es decir, que podemos adaptarnos a los cambios, sobre todo a los cambios climáticos, que ya están aquí y están arrasando a veces comunidades enteras con estos eventos tan... Entonces, justo los ODS, este ODS de Ciudades y Comunidades Sostenibles, voltea a ver y al nosotros México, al adoptarlo, tiene que haber un compromiso de mostrar avances, ¿no? Entonces, los ODS, pues finalmente lo que están tratando de hacer es tener no solo un mundo mejor, sino, ¿cómo decirlo?, una comunidad o... donde todos tengamos acceso a los mismos bienes, ¿no? Y a los mismos servicios de manera equitativa y sostenible, ¿no? Súper importante hoy en día.
Claro que sí. Oye, Guillermo, ¿y tú qué has estudiado? ¿Cómo podemos ser más sustentables? ¿Cuáles son una de las recomendaciones que nos darías?
Claro, la sustentabilidad, bueno, en el instituto nos gusta hablarla como cuatro ejes, desde el eje económico, el eje social, el eje institucional y el eje de naturaleza, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuidar la naturaleza, por supuesto que es uno, ¿no? Pero también participar en proyectos que tomen en cuenta a otras comunidades, a otros grupos, es una manera. La sostenibilidad es un concepto tan complejo. Claro, yo podría enlistar las acciones que podemos hacer en nuestras casas, que esa es mi área. Por ejemplo, pintarla de blanco en climas cálidos, ¿no? Pintarla de blanco.
Tome nota.
Parece una tontería, pero hay algo que se le conoce como la absorbancia solar. La absorbancia solar es la fracción o el porcentaje de luz que absorbe una superficie cuando incide sobre ella. Un color blanco tiene un 0.3, quiere decir absorbe el 30%. Un color negro tiene un 0.8, es decir, casi tres veces. Entonces, el rojo, 0.6, 0.7. Si tengo un techo rojo y estoy en una zona cálida, eso va a hacer que consuma más aire acondicionado o que tenga mayor calor en mi casa, ¿no? Es algo así, ¿qué puedo hacer? Claro, eso debería ser un poco responsabilidad de el arquitecto, la arquitecta.
Claro.
Pero desafortunadamente en México el 70% de las edificaciones son autoconstruidas. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Crear guías de diseño y construcción progresiva para que la gente esté consciente de estas estrategias, se le llaman bioclimáticas o estrategias pasivas, cuando no consumen energía más que cuando las aplicas. Y entonces podemos cambiar el color, abrir nuestras casas para que se ventilen, ¿no? Si tenemos... O tratar de evitar ventanas al este o al oeste, que se calientan, sobre todo en climas cálidos, ¿no? Cada zona climática o cada tiene estrategias dependiendo del clima. No son las mismas estrategias en el norte, o sea, acá en Santa María, más arriba.
Que es más frío,
en Jojutla,
más fresco.
Que en Quiutepec, en Temisco, que es muy, muy cálido, ¿no? La gente normalmente sabe que las viviendas de barro, de adobe, son muy buenas, ¿no? O sea, hay razones, ¿no? Y a veces despreciar o no tomar en cuenta la arquitectura vernácula es un error. O sea, tendríamos que voltear a ver la arquitectura vernácula al diseñar o al construir nuestras edificaciones, nuestras casas.
Pero bueno, una de las principales es pintar las casas de blanco y más al sur de Morelos, ¿no?
Exacto. Tratar de evitar, si ya tenemos ventanas, podríamos tratar de protegerlas, poner una película reflejante. Luego hay sutiles diferencias y hay fabricantes que venden películas que absorben la energía, entonces se calientan y luego calientan el interior y el exterior. Entonces pues ahí sí requiere un poquito de conocimiento, pero hay muchas estrategias que se pueden tomar para hacer nuestra casa más cómoda y sustentable.
Ay, Guillermo, pues mira, la agenda queda libre para cuando quieras venir a seguirnos dando más consejos y nos hables de una vida más sustentable, y de verdad que nos hace mucha falta a todos los ciudadanos.
Claro, de edificaciones sustentables, porque de vida sustentable es tan complejo. ¿Todo? Y hay también gente que es admirable en sus labores que están haciendo desde reducción. Claro. Hasta compostaje, y es muy complejo y requiere tiempo.
Claro que sí, pero todos vamos de la mano.
Exacto, todos vamos de la mano, sumando poco a poco.
Ah, claro, así se puede. ¿Alguna otra cosa que nos quieras decir acerca del tema?
Pues que visiten, bueno, yo venía para invitarles al hackatón, que visiten www.hackods.unam.mx. Ahí está la convocatoria, los tiempos. para que le echen un ojito. Tenemos también un correo, si tienen alguna duda, que nos escriban, les vamos a estar contestando, pero es un hackatón que está pensado para todas las personas de licenciatura a posgrado, sin importar el área, porque les vamos a capacitar.
Muy bien, a todos los estudiantes, así que tomen nota también, algo muy importante, convocatorias.
Y muy buenos premios, ¿no? O sea, premios que hemos puesto, 3 computadoras al primer lugar, de gama alta, 3 computadoras de gama media al segundo lugar, y unos kits de Raspberry, que son unas mini computadoras también, un poquito más baratas, pero que también son una muy buena opción para trabajar.
Bueno, pues muchísimas gracias, Guillermo Barrios del Valle, que es investigador en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM.
Te agradezco.
Gracias.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La pasión es universal. 102.9.
Desde el inicio de la Cuarta Transformación, el salario mínimo ha tenido un crecimiento histórico, pasando de 88 a 315 pesos diarios y a 440 en la frontera norte. Con esto, el salario mínimo ha recuperado 154% su poder adquisitivo. Así fortalecemos tu economía y alcanza para más. El reconocimiento a las y los trabajadores mexicanos sigue creciendo. Y con él, crece el bienestar. Gobierno de México.
Ya llegó la nueva licencia digital permanente a Morelos. Renueva tu licencia de conducir. Haz tu trámite en digital.morelos.gob.mx y recíbela directo en tu celular. Solo necesitas el número de licencia anterior, identificación oficial, realizar tu pago en línea y acceder con llave MX. Hazlo fácil, hazlo digital. En digital.morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Yo pienso que
todas las niñas y los niños
tenemos derecho
a ser escuchados.
Hablemos de nuestros derechos, del respeto, el deporte y los valores.
Yo pienso que cuando hablamos, el mundo cambia.
Porque nuestra voz también cuenta. Un espacio creado por RTV Morelos para darle voz a nuestras infancias.
Estreno jueves 14 horas. Retransmisión sábado 9 horas a través de la multiplataforma de RTV Morelos.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Que pierdo la vida, esa fue mi mejor aventura. Por la suerte caí entre los brazos de una linda y hermosa criatura. Me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconderme llevó. Me colmó todo el cuerpo de besos y abrazada conmigo lloró. Preguntaba que yo le dijera.
Tercera propuesta musical. Fallece en 1997 Cornelio Reina, compositor, cantante y actor mexicano.
Decir nada, nada, solamente pensé en la maldad. Subí hasta la nube más alta y tirarme a matar de verdad
y olvidar.
El Centro Cultural Teopanzolco nos comparte.
Regresamos a la revista científica y cultural El Ojo de la Mosca. Y esta mañana nos acompaña Davo Valdés, quien nos hablará de la cartelera del Centro Cultural Teopanzolco. Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Erika, muy bien, con mucho gusto saludarte y también a toda tu audiencia.
Muchísimas gracias. ¿Qué tenemos para este fin de semana?
Pues bueno, tenemos dos eventos, la verdad, que nos emocionan muchísimo. Bueno, el primero es pues un lanzamiento de un programa nuevo que estamos impulsando desde el Centro Cultural Teopanzolco, que se llama Escena 360 para las Infancias. Y bueno, es un programa, como su nombre lo dice, pues pensado para las infancias. Tenemos uno de los espacios pues más íntimos al aire libre aquí en las instalaciones del Centro Cultural Teopanzolco, que se llama precisamente Foro 360. Y bueno, vamos a inaugurar este programa, pues nada más y nada menos que con Pepe Frank, que bueno, pues es uno de los grandes referentes justamente de la música para las infancias. Es un concierto interactivo que se llama 1-2-3 por ti, y pues está acompañado también por pues un elenco de talentosos músicos morelenses. Entonces, pues bueno, es una excelente opción para venir a disfrutar con la familia. Esto va a ser el 24 de enero, este sábado. Y es a las 12 del día. Tenemos una cuota de recuperación y pues pueden conseguir los boletos aquí en nuestra taquilla. La taquilla está abierta de martes a domingo, de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Y bueno, también tenemos pues muchos descuentos para estudiantes, maestros, adultos mayores, mujeres que tengan la tarjeta de corazón de mujer. Entonces, pues bueno, creo que es una muy buena oportunidad para venir a disfrutar pues el Centro Cultural Teopanzolco y este concierto interactivo.
Muy bien, excelente.
Y también el domingo tenemos otra actividad de otro programa muy querido para nosotros, que es Teopanzolco en tu Comunidad, que es, bueno, una pequeña parte de lo que se presenta aquí. También lo programamos en comunidades alejadas que a veces no están pensadas dentro del circuito cultural. Y el domingo 25 se va a presentar en Yecapixtla, Zumbidos de Papel. Es un proyecto nuevo de La Mosca con Smoking, que es un proyecto también muy increíble. Es una familia que decidió formar una banda de rock y bueno, pues estarán tocando allá en Yecapixtla. Zumbidos de Papel es un concierto literario que estaba pensado como si fuera, digamos, como si nos sumergiéramos en un libro, y cada canción pues es un capítulo de este libro. También es una experiencia nueva, es un espectáculo pues completamente estará de estreno, y también estarán acompañados por Hugo Molina. Entonces, pues bueno, también nos emociona muchísimo.
Sí.
Esto va a ser en Yecapixtla, es entrada libre, como todos los eventos que tenemos de Teopanzolco en tu Comunidad.
Muy bien, o sea que sí hay para todos los gustos, todas las edades, y qué mejor que tener proyectos y para las infancias.
Justo, creo que es algo muy importante, algo que la verdad también la misma audiencia se acercó, digamos, a platicar con nosotros y decirnos que pensáramos justamente en las infancias, ¿no? Porque a veces gran parte del público que tenemos aquí pues son padres, madres de familia, y a veces pues no, los espectáculos no están pensados a veces en las infancias. Entonces, la verdad, fue algo que tomamos muy en cuenta y pues nos pusimos a trabajar, a diseñar este programa. Y pues bueno, ahora este sábado es el comienzo. Entonces, pues, la verdad, nos gustaría mucho que nos acompañaran pues todas las familias.
Y mira, qué mejor que con Pepe Frank.
Justo, ¿no? Que está cumpliendo además 40 años de trayectoria. Es realmente uno de los grandes referentes de la música para las infancias. Y además eso, que también está acompañado pues de músicos modelenses de distintas generaciones. Por ahí está, por ejemplo, Ricardo Pompa, ¿no? Que es un extraordinario músico. Lua Frank, ¿no? Que es justamente nieta de Pepe Frank, ¿no? Que ahora toma la batuta también como nueva generación. Entonces, pues bueno, acá los esperamos en el Centro Cultural Teopanzolco, y el domingo en Yecapixtla con La Mosca con Smoking.
Muy bien. Entonces ya hay para abrir para estas infancias que tantos espacios les hace falta, y qué mejor que este sábado. Si tienen alguna duda, ¿dónde pueden ver, en qué página de YouTube?
Claro que sí, estamos en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook como CC Teopanzolco, y también qué bueno que lo mencionas, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ya desde hace unos días, desde el 1 de enero, estrenamos nuestra primera sesión Teopanzolco. Pueden ver el concierto completo de Darío Abdala y Paul Sigan, que también es un proyecto de músicos morelenses. Darío, pues bueno, es un músico argentino aficado en México desde hace muchos años.
Muy bien.
Un percusionista extraordinario. Pues bueno, el año pasado tuvimos el honor de tener una sesión Teopanzolco aquí muy íntima, al estilo, digamos, como del Unplugged, de los Tiny Desk. Y pues ya se puede ver en nuestro YouTube, y se pueden suscribir para pues ver todo el material que vamos a estar produciendo en este 2026.
Bueno, pues muchísimas gracias, Davo Valdés, por decirnos lo que hay este fin de semana en el Centro Cultural Teopanzolco.
Muchas gracias, y aquí nos vemos en el Centro Cultural Teopanzolco.
Excelente tarde.
Igualmente.
Bueno, esperemos que les haya gustado el programa del día de hoy y vamos a decir la moraleja de la historia que contamos. La gentileza y la amabilidad ganan donde la fuerza y la fanfarronería fallan. Yo soy Erika Lozano y los esperamos el día de mañana en otro programa del Ojo de la Mosca.
La mirada unidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une. La.